Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestra clase de este día. Ya estamos con el último capítulo del libro. Yo doy la penúltima clase y se me hace que a ver le toca la última. Está bien suave esta clase, hermanos, pero primero vamos a orar, ¿sí? Padre, muchas gracias, Señor, porque nuevamente estamos aquí. Señor, gracias porque nos rescataste. Padre, gracias porque pensaste en nosotros, Señor, porque hay infinidad de gente perdida, Padre, pero tú nos trajiste aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú nos transformes, nos capacites, Señor, que tú seas quien dé la clase, Padre. Te rogamos, Señor, que tú te vayas hasta el fondo de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor, y traigas a nuestra memoria nuestros pecados por los cuales no nos hemos arrepentido, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de corazón, enséñanos a arrepentirnos de corazón, Señor, y haz un cambio real en nuestra vida para gloria tuya. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar. Renueva tu mente, cómo lograr el cambio necesario, porque ya hemos estado viendo a través de todo el libro, pues que hay que cambiar la cosmovisión, los pensamientos y muchas cosas que tenemos que son equivocadas. Pero ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces les pido por favor que piensen, y dije aquí escribe, pero pues yo creo que ya no hace falta que lo escriban. Piensen en tres propósitos que hicieron al inicio de este año. O del mes, o de la semana, o no sé. Piensen en tres propósitos. ¿Ya pensaron? Muy bien. Brisa, uno de ellos, por favor. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro propósito que hicieron? ¿Leer la Biblia? Ok. ¿Terminar la Biblia por fin? Muy bien. ¿Quién más? ¿Correr? Ah, ok, muy bien. Perfecto. Pues así cada quien tiene propósitos o tenemos propósitos. La pregunta es, ¿los cumplieron o los están cumpliendo? Sí, no y ¿por qué? ¿Sí los están cumpliendo? ¿No los están cumpliendo? ¿Por qué es la pregunta? Sí, esa es la base. ¿Por qué? ¿Por qué sí lo estás cumpliendo? ¿Por qué no lo estás cumpliendo? ¿Quién me dice por qué? ¿Cómo le está haciendo para sí cumplirlo? ¿Cómo le está haciendo? ¿Qué lo lleva a sí cumplir ese propósito? ¿Quieres conocer más a Dios? Y eso te lleva, entonces, bueno, muy bien. Pero piense alguien que no lo está cumpliendo y por qué no lo está cumpliendo. Entonces, hermanos, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo quiere leer? Aquí donde están los monitos de este lado. ¿Cómo la ven? Está lleno las redes sociales de frases así como esta que suenan muy bonito. Nada más quiero que me den su opinión de esta frase. Si quieres una vida mejor, entrena tu fuerza de voluntad. Tú puedes. El poder está en ti. Querer es poder. Tú tienes todas las habilidades. Tú tienes todas las capacidades. Tú puedes hacerlo. Hazlo. El eslogan de unos tenis, ¿verdad? Solo hazlo. ¿Qué opinan? Solamente necesitas voluntad. ¿Está bien? ¿No es 100% verdad? Pues sí, así es, no es verdad. Entonces, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Porque todo el mundo te dice, con voluntad se hacen las cosas. Hasta Einstein dijo eso. Si tienes voluntad, lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es la voluntad? Una buena intención. Ok, estás razonando, necesito hacer algo. Aunque usted tenga la voluntad y quiera hacerlo, así como todos nosotros, podemos tener la voluntad, las ganas y el razonamiento y no lo vamos a hacer. Por algunas razones que vamos a ver. Entonces, ahora sí. Un hermano que mencionan aquí, que se llama Tim Chester, dijo, mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y deseos todavía están errados. Dios no se siente más complacido con la nueva conducta que con la anterior. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? Mucha gente ha cambiado, pero si ya cambió su conducta y dice que Dios no se siente complacido con la nueva conducta más que con la de antes. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? ¿Sí? Por ejemplo, si alguien era fumador o alcohólico y dice, no, ya me voy a proponer no fumar, ya me voy a proponer, ahora sí en serio, a partir del lunes empiezo, ¿quién sabe por qué los lunes empiezan? El lunes empiezo, ahora sí en serio, y deja de fumar, y se muere de ganas de fumar, se está quemando por fumar, o por cualquier otra cosa, piensen en cualquier otra cosa, un ejemplo, fumar. ¿Se modificó de verdad? vive pensando en fumar, sueña con un cigarro, anhela un cigarro, daría su vida por un cigarro. ¿Cambió realmente? No, no cambió. Y de hecho eso dice la mayoría, ¿no? No, si yo quiero, puedo, ¿eh? En cuanto yo quiera dejar de... El día que yo diga, ya voy a dejar de tomar, fumar, lo que sea, lo logro. No más que no he querido. Ajá, bueno, muy bien. Entonces, hermanos, razones por las que la gente quiere cambiar. Me quiero sentir mejor. Sentirme mejor con mi pareja, quiero sentirme mejor físicamente, etcétera. Número dos. En serio, voy a cambiar para que Diosito vea mi cambio, mi sacrificio y me dé lo que le estoy pidiendo y me ayude y me bendiga más. O sea, voy a chantajear a Dios, le voy a sobornar para que Él me dé lo que yo quiero. Yo me porto bien, Él me tiene que dar lo que yo quiero. Número tres, ¿quién la lee, por favor? Ok, sí, también. Pues si no quiero que mi esposa o mi esposo me divorcien, pues ni modo, pues tengo que cambiar, pues ni hablar. O un tiempito en lo que la convenzo o lo convenzo, después ya volveré a ser el mismo. Ok, para mejorar mi situación económica. Y la número cuatro, ¿qué dice? Para que mejore mi matrimonio, ¿verdad? Otra vez, muy bien. Puede ser las relaciones con mi hijo, con lo que sea, y luego también que mejore mi matrimonio. Si se fijan, ahí es egocentrismo y es orgullo, porque es para sentirme, para que me aceptes, para mejorar mis relaciones, para mejorar mi situación económica. O sea, no me importas tú, me importo yo. Yo quiero estar mejor si yo cambio. Entonces, esa es mi motivación, ese es mi razonamiento, ¿sí? Pero, dice el hermano Núñez, que para lograr un cambio que sea consistente con la santificación, ¿qué es la santificación? En un cristiano, ¿cómo se podría decir que estás en el proceso de santificación? ¿Qué es eso? Hay un crecimiento espiritual, ¿verdad? A través de una nueva vestimenta. Dice, con la santificación que Dios desea en nosotros, necesitamos conocer el origen de nuestros problemas. ¿Cuál es el origen de mis pasiones desordenadas, de mis malos hábitos, de mi compulsión por algo, de mi avaricia? ¿Cuál es el origen de eso? ¿Quién quiere leer este pasaje, hermanos? Está en 2 Corintios 3:18. ¿Quién quiera leerlo, por favor? Gracias. Eso es la santificación. Somos transformados y somos renovados constantemente para lograr un cambio que sea consistente. El Espíritu Santo, hermanos, es el único que nos puede transformar de raíz. Por más buena voluntad que tengamos y mejores propósitos y lo que ustedes me gusten decir, el único que da un cambio permanente y duradero, real, es el Espíritu Santo. No hay más. Y en este libro se nos han estado mencionando pasajes que ustedes ya conocen, como Romanos 12:2. Pero me gustaría que alguien buscara Proverbios 23:7, esgrima, Proverbios 23:7. Hasta ahí, por favor. Porque como es su pensamiento, así es él. Lo que haces es porque lo traes adentro. Lo que dices, es que se me salió, pues porque está adentro. Pues si no, no se te saldría, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, vamos a ver ahora sí el origen de nuestros problemas. Primero, es nuestra separación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice, la orientación de nuestras vidas y nuestra percepción errada de la vida. Todo se origina en la caída que hubo en un principio. Miren, ahí están Adán y Eva bien a gusto, pasándosela bien padre, teniendo comunión con Dios, tenían el alimento, sí trabajaban, no estaban enfermos de nada, no tenían preocupaciones de ningún tipo, no tenían necesidades de ningún tipo. Porque Dios tenía cubierto absolutamente todo. ¿Y luego qué pasó? Pecaron. ¿Y luego? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con la caída fueron separados de Dios y esto creó nuevas necesidades que ellos no conocían. Ellos no conocían esas necesidades, pero ahora las tuvieron. Y hasta hoy tratamos de llenar esas necesidades, pero no las podemos llenar. Entonces, hermanos, ahorita tenemos insatisfacción, inseguridad, temor, tristeza, abandono, etcétera. Y eso ellos no lo conocían. Y desde que ellos cayeron hasta ahorita se están experimentando y se van a seguir experimentando. ¿Por qué? Pues porque estamos, bueno, cuando estamos alejados de Dios, eso es lo que pasa en nuestra vida. Entonces, nosotros, hermanos, siempre vamos a culpar a otros de nuestra insatisfacción. Siempre. No, pues es que el esposo que tengo, no, pues los hijos, no, es que aquellos hijos, si yo tuviera esos hijos, no, es otra cosa. Si yo tuviera ese carro, esa casa, ese esposo, esa carrera, ese dinero, no, ya con eso, ¿sí? Entonces hay gente que se la vive pensando, algún día que me case, voy a ser feliz. Algún día que tenga hijos, hasta ahí, en ese momento va a ser feliz. Algún día que tenga esa casa y se te va la vida viviendo por, trabajando por esa casa, ese carro, ese dinero, ese viaje, y llegas ahí y sigue tu insatisfacción. ¿Por qué? ¿Han escuchado gente? Por ejemplo, una señora de ahí de la cocina tenía un familiar que tenía ese jovencito 16 años. Sus papás son de muy buena posición económica, está en una escuela particular. Era deportista, era inteligente, tenía su cuerpo completo, lo amaban sus papás, lo cuidaban bien, le tenían todo lo que necesitaba, participaba a nivel nacional en ese deporte, no sé qué, y se suicidó. Su única preocupación era pasar los exámenes. Tenía muchos amigos, no, era drogadicto. ¿Por qué se suicidó? Pero si está súper joven, tiene todo. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué creen? No. Entonces, ¿por qué se suicidó? ¿Por qué, hermana? Ándele, ándele, usted acaba de decir. Porque había un vacío. Entonces, no llena nuestro vacío, nuestras insatisfacciones, no lo llena nada que no se llame Dios, ¿verdad? Y hermanos, siempre vamos a seguir, ay no, es que el jefe que tengo, no, es que el esposo, no, es que la iglesia que tengo, no, es que los amigos, no, es que me influenciaron mal, no, no. Es que lo que viví, es que lo que me hicieron, es que cuando yo estaba niña, no, no, no es eso. Eso no es, por eso no tienes insatisfacción, es porque no tienes a Dios realmente. Entonces, si estoy separado de Dios, entonces necesito sentirme. Miren, con Dios hay satisfacción, sin Dios hay insatisfacción, inseguridad, temor, etcétera. Ahora, hermanos, ahora sí, respóndame quien quiera y si no, pues yo les digo, a ver quién. ¿Qué es lo que más busco en una persona? Por ejemplo, aquí viene un ejemplo que escribió una persona que se llama Jorge Bucoy, que dice, quiero que me aceptes sin que pretendas cambiarme. Pues eso no lo compartimos los cristianos, pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces esa persona está buscando aceptación. Lo más que busca en una persona es aceptación. ¿Tú qué buscas de una persona? A ver, Ale, ¿tú qué buscas de una persona? Pues sí, una persona así que acabas de conocer o que tienes amigos, él busca que lo acepten. ¿Tú qué buscarías? Ok, muy bien. Y así cada quien puede ir buscando cosas. Alguien puede decir que me acepte, que no me quiera cambiar, que supla mis necesidades, que esté conmigo toda la vida, que me proteja, que me cuide, que me consuele, que me apapache, etcétera, etcétera. Podríamos irnos a hacer una lista muy larga. ¿Pero qué creen? Cuando nosotros estamos buscando aceptación, compañía, amor, respeto, seguridad, reconocimiento, que me hagan feliz, etcétera, etcétera, en alguien que no es Dios, no lo vamos a conseguir. Estaba escuchando una predicación de un pastor que me gusta mucho, que él decía, ahí en el caso del amor, decía, una mujer es capaz de dejarse faltar al respeto por sentirse amada. Suena extraño, ¿verdad? Una mujer es capaz de aceptar que le falten al respeto por sentirse amada. Y tú y yo sabemos que eso no es amor, pero ella piensa que sí. Un hombre es capaz de golpear a una mujer o gritarle o asustarla con tal de recibir el respeto que él dice que merece y que necesita. a mí me respetas y voy a hacer que lo que sea para que tú me des ese respeto que yo estoy buscando. ¿Está bien eso? No, está distorsionada la imagen que él tiene del amor, del respeto. Está distorsionada la imagen que tenemos de la aceptación, de la compañía. Está distorsionada la imagen que tenemos de seguridad, de reconocimiento, de la felicidad, de un padre, de una madre, de un hijo, etcétera. Está distorsionada la realidad. ¿Por qué, hermanos? Pues por muchas razones, pero la principal es que no tengo a Dios en mi corazón, ¿sí? Entonces, ¿alguien que lea eso, por favorcito? Hermanos, no hay de otra, necesitamos acercarnos a Dios. Levante la manita quien se ha sentido insatisfecho, triste, desvalido, frustrado, fastidiado, cansado, con ganas de salir corriendo. Todos. Ahora levante la manita a quien se le quitó ese sentimiento cuando se acercó a Dios. A ver, alguien cuénteme. Cuénteme cómo le fue, qué hicieron, qué pasó. Así es, entonces dice, para cambiar todas esas emociones, sentimientos y carencias que nos llevan a pecar en nuestra búsqueda por satisfacerlas, necesito acercarme a Dios. O sea, yo puedo tener pues una familia muy bonita, ¿verdad? Un esposo que me quiere mucho y hijos que, híjole, son maravillosos, pero eso no me va a dar la satisfacción que yo necesito. Y suena raro, pero sí, así es, tenemos que ser bien conscientes de eso. Y aún dentro de un cristianismo podemos tener a veces caídas, ¿verdad? Porque si nos vamos alejando, empezamos a perder esa, como decía el rey David, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Entonces ya había perdido ese gozo de la salvación. No perdemos la salvación, pero sí ese gozo. Y entonces me empiezo a frustrar. No, pues yo a la iglesia todos los domingos y mira lo que me pasó. No, pues él, fíjate, él es el vecino y es drogadicto y ve cómo le va bien. Pues no. Entonces empezamos a perder de vista la verdadera razón, ¿verdad? Entonces dice, una gran cantidad de frustraciones que experimentamos en nuestra vida es por dar demasiada importancia a cosas completamente secundarias y temporales. A ver, piensen en cosas a las que le han dado mucho valor, pero no las tenían. ¿A quién de ustedes cuando estaba niño se le quebró algo y casi lo corrieron de la casa? Y ahora piensen ustedes, ¿tenía razón o no tenía razón? ¿Exageró mi mamá o no exageró? A ver, piensen. Sin sacar frustraciones, dejen a la hermana en paz. ¿Sí les pasó? Que, o sea, tú ya lo ves ahora y dices, ah, caray, ¿era tan grave eso? Entonces, le damos a veces demasiada importancia a cosas completamente secundarias y temporales. Decía Ever ahorita también eso, ¿verdad? Fíjense lo que mencionó, qué interesante. La empresa que estaba acá, o sea, una empresa de esa magnitud, ¿y ya dónde va? Por favor, ¿cómo? Entonces, imagínense nosotros. En un momento podríamos quedarnos sin casa, sin carro, sin hijos, sin esposo, sin familia. Podríamos quedarnos solos. Y aún así, porque todo es temporal, y aún así nuestra satisfacción tendría que estar presente por quien nos da esa satisfacción. Entonces, a ver, yo quiero pedirle a esta Nancy, pásale Nancy, a que leas esto, porfa, porque tienes voz así como para narrar y así.
En paz con Dios, seguro en Él. En paz con los demás, sin celos ni envidias. En paz conmigo mismo, con las circunstancias que vivo. En paz con mis logros, sin sentirme orgulloso. En paz con los sueños no alcanzados, sin sentirme un fracasado. En paz cuando otros no me aceptan, sin sentirme rechazado. En paz cuando otros no desean mi compañía, sin sentirme desvalorado.
¿Cómo la ven? En paz con Dios, seguro en Él. En paz con los demás, sin celos ni envidias. En paz conmigo mismo, con las circunstancias en las que vivo. Fíjense que cuando, una vez que fui a Jovac, hace un chorro de años, en Meoki, la hermana que nos recibió en su casa, otra persona y a mí, tenía una casa bien pequeña y el piso era de tierra, era su casa bien sencilla y todavía quiso aceptarnos estar ahí la semana que estuvimos en Jovac. Bien amable. Y luego bien feliz ella, bien contenta, bien agradecida, bien, bien bonita persona, Nora, se llama ella. Y tú dirías, ¿cómo? Vive en una casa bien sencilla y con piso de tierra porque está contenta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan contenta? Entonces, dice, en paz con los sueños no alcanzados. Yo puedo tener muchos sueños y motivaciones y deseos, pero si no van de acuerdo a lo que Dios quiere, pues no se van a hacer. No se van a lograr. Pero otros no me aceptan. Entonces, como no me aceptan, yo voy a vivir bien amargada, bien triste, bien frustrada, odiando a la gente porque no me acepta, porque no me aceptan. En paz cuando otros no desean mi compañía. En paz cuando alguien me aborrece. Hay gente que nos odia, sí. Sí, hay gente que nos odia. En paz cuando no tengo lo que yo quería tener. Entonces, como podemos ver, todos estos sentimientos negativos que experimentamos no son causados por otros. Son experimentados por nuestra separación de Dios. Al ser capaz de mostrarnos sus más profundas convicciones, Pablo nos dijo, pues que a él le iba mal, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, cómo actuaba él en esas condiciones o en esas circunstancias. Adrián, ¿puedes buscar 2 Corintios 4, del 8 al 10, por favor, y lo lees? Ok. Dice, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, la renovación de la mente, como se llama este libro, requiere de una reorientación de toda la vida. Hay que reorientar nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestros planes. Ahora busquen todos Colosenses 3, 1 y 2 y lo vamos a leer juntos, Colosenses 3, 1 y 2. ¿Qué dice? A ver, lo leemos a las 3, 1, 2, 3. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si las ponemos en las de la tierra, pues ahí sí ya estamos perdidos, ¿verdad? Ahí sí nos vamos a frustrar y a vivir de una manera muy amargada, muy triste. Entonces, dice, una gran cantidad de nuestras frustraciones en este mundo es porque no confiamos en el reino que va a venir después. O sea, la vida que vamos a tener después de la muerte. No estamos valorando el reino venidero, no nos atrae muy poco. Y eso lo demostramos cuando estamos bien frustrados con lo que tenemos o con lo que no tenemos. Y cuando a Jesús le preguntaron que cuál era el más grande mandamiento y le querían tender una trampa a los fariseos, porque dijeron, ajá, cuando él diga un mandamiento, nosotros le vamos a decir, ah, ok, si él decía no adulterarás, ah, entonces robar es bueno, ah, mira, él está diciendo que robar es bueno. Ah, no, entonces si él decía no matarás, mira, entonces, ¿sí me explico? ¿Y él qué dijo? Ah, pues bien sencillo, bien fácil. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amando a Dios es en sentido vertical, yo lo amo a Él, y por lo tanto, Él hace que yo ame a mi prójimo de manera natural, no va a salir de mí. De manera natural, no va a salir de mí. Ay, pero es que mi jefe es bien difícil. Ay, pero es que no sé qué. Ay, pero de manera natural no va a salir de mí. Por ejemplo, ayer que estábamos con las señoras, nos decía, a ver, es que ellas tienen que saber que ustedes vienen aquí sin que las obliguen. Una señora le dijo a Bere, yo no creo en Dios. Y no me interesa Dios. Pero algo bien grande deben de tener ustedes, pues para que vengan, para qué vienen, para qué vienen, por qué vienen. ¿A ustedes qué? Pues ¿quién les paga o qué? No, pues no, no. Entonces, ¿por qué vienen? Ah, pues ahí está, según lo que respondió Jesús. Entonces, en base a eso, dice, si percibimos la vida de Dios, perdón, si percibimos la vida como Dios la ve, es una oportunidad de glorificarlo con lo que vivimos, con lo que tenemos, con lo que somos, con las capacidades que tenemos o no tenemos. Porque si no las tengo, pues entonces reconozco más que lo necesito, ¿verdad? Dice, y también reconociendo que eso que me está pasando ayuda a extender su reino y crecer a su imagen, que sería santificación. Entonces Hebreos 11 dice, nos deja ver que la percepción que tengamos de la vida hace una enorme diferencia. Por lo tanto, yo no necesito andar buscando aceptación, porque ya hubo alguien que me aceptó. Yo no necesito andar buscando en drogas, ni en alcohol, ni hasta que me case, ni hasta que esto, ni hasta que pase aquello, ni hasta que, independiente de que eso pase o no pase, mi satisfacción tiene que estar completa, si es en Dios, porque si no, ahí me la voy a pasar toda la vida y no lo voy a conseguir. Entonces esto quedaría así como que Dios y luego yo y así en horizontal todas las demás personas. Y en base a eso, pues ahí van a estar llenas mis necesidades. ¿Cómo la ven? ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, lo que dice Nancy tiene razón, o sea, ella dice que de todas formas, aunque eres cristiano, hay cosas que te quiebran, sí, pero, o sea, eso tendría que ser momentáneo, esa frustración y esa tristeza no puede permanecer, pero sí, obvio, te asustas, te preocupas, lo que sea, claro que sí, o te cala, mira, pero es que el jefe dijo esto, pero inventaron este chisme de mí, pero se perdió mi casa, no sé, lo que sea. Y claro que te va a calar, pero tiene que ser momentáneo. Sí, pero sí, porque pues somos humanos, ¿verdad? Entonces, hay el versículo que dice, que no me acuerdo exactamente dónde está, que dice, y el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, la idea es aniquilarte, ¿verdad? Es dejarte tirado totalmente. Dice a matar, a hurtar, o sea, te robo todo tu gozo, todo tu deseo, tu ánimo, tu lo que sea, lo bonito que tenías, te lo robo. O sea, ojalá te quite todo lo bueno que tienes, toda tu confianza. Y ya por último, pues, ¿qué dice ahí? Te destruyo. Esa es la función. Entonces, esa es la idea. O sea, lo quiere lograr. Y a ratitos, pues sí, como que, caray, sí te vas a tambalear, pero no te puedes quedar ahí. Porque entonces tendríamos que decirle a Dios, pues a ver, necesito experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O tu provisión, o no sé, lo que necesites en ese momento. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? Sí. Así es, ¿verdad? Y es difícil, pues sí, es complicadito. Nadie dice que sea, ¡ay, qué padrísimo! ¡Ay, mira qué fácil está esto! Pues no está fácil, pero pues tenemos que seguir confiando, ¿verdad? Porque acuérdense que esta vida, pues es momentánea. Al fin de cuentas, es momentánea. Hay algo más allá, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, eso es todo.